calles, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y lo ves tan claramente, metida en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad: mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. Fui mirando al cielo oscuro de las calles de Madrid y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil. Pero dentro de mí hay algo que no para de decir: te dedicaste a hacer daño y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad: mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.
Oyentes, hoy es 4 de miércoles 4 de noviembre de 2020 y bueno, después del confinamiento, el primer día de radio después del confinamiento, que empezamos desgraciadamente el 11 de marzo, y que bueno, los datos son bueno. Soy Gustavo, gracias por escuchar una vez más, y estoy aquí con la ayuda de Raúl, que está en los mandos.
Hola, ¿qué tal?
Bien, vamos a ello.
Vamos a ver cómo empezamos.
Venga. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del coronavirus, la pandemia.
¡Hombre!
La
cuarentena. Venga, vale. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado?
¿Se me oye bien?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, pues la pandemia deja en el mundo más de 47.200.000 contagiados y los muertos superan los 1.200.000. Europa, foco principal de contagios. Está Europa y luego el continente menos contagiados raramente es África.
Bueno, yo creo que por la movilidad, ¿no?
Pero allí pues, en su país pobre tiene que haber más contagiados, ¿no?, que en otros lados, ¿no?
O quizás porque, por eso te digo de la movilidad, porque la población general tiene más complicado el moverse entre países, ¿no?
Claro, bueno, yo lo digo, por ser unos países pobres, pues no sé, por eso
no sé,
te lo digo.
A ver, desde la completa ignorancia de, claro, de todo esto.
Sí, sí. Bueno, pues los líderes en el mundo son la India, Estados Unidos y Brasil. España ocupa el sexto puesto de confinados en el mundo. Madre mía. En junio fue un mes, en junio, de toda la temporada, marzo, noviembre, marzo hasta ahora. En junio ha sido el mes con menos contagios y en octubre se dispara. En octubre se dispara los contagios en España. En España, con 500 casos por 100.000 habitantes. Melilla, Navarra y Aragón, las comunidades más castigadas. El 31 de enero, primer caso de COVID en España. El virus ha sido detectado a más de 1.200.000 personas en España, solamente con contagiados.
Pero esto de los contagiados y todo eso, ¿cómo va? O sea, a ver, ¿por qué la gente se contagia y qué problemas puede traer?
Bueno, el virus está en el ambiente.
Ajá.
Y bueno, pues por eso se ponen mascarillas, para el medio ambiente el virus va fluyendo por la atmósfera, por el campo de oxígeno y la prevención es ponerse las mascarillas, lavarse mucho las manos
y la
distancia,
otra
la distancia.
Distancia personal.
Personal.
Interpersonal, vamos a llamarlo.
Personal y con gente.
Exacto, interpersonal, claro. ¿No? O sea, tú vives en otra población y tú coges el tren y cambias de población.
Sí, bueno, ¿no? hay restricciones.
De aquí de Leganés a otra población, si tú cogieras el autobús, sería un autobús...
Con distancia.
Con una distancia de interpoblacional,
sí,
¿no?
Tiene que haber una distancia de 2 metros, por lo menos.
Claro.
Entonces, es
distancia interpersonal.
Interpersonal son de 2 metros. Sí, sí.
Porque distancia social ya... No claro. Sé yo si es lo más adecuado.
Sí. Bueno, pues ya está. Esas son las reglas. Quedarse en casa. Volvemos al principio. Del coronavirus, como al principio, al estado de alarma. Ha habido varios estados de alarmas y varios confinamientos durante 2 semanas. Pero luego ahora me han dicho que ya se vuelve al principio, hay que quedarse en casa, hay que salir poco y todas estas cosas. Hay restricciones, etc.
Y
multas, hay multas.
¿Multas también?
Multas por no llevar la mascarilla, fiestas ilegales. Eso ha salido mucho.
¿Te hace botellón?
El botellón también...
¿O fiestas ilegales haces también?
¿Yo?
¿Sí?
No, yo no hago botellón. No.
Vale. No, yo no. Me pregunto porque...
Yo decía botellón, pero vale. Hace ya mucho. Y en vez de cerveza, pues tomo unos refresquillos y ya está.
Bueno.
Pues bueno.
Está guay.
Y hay multa de 600.000 euros, ¿no? De 600.
De 600 a 300.000 según la peligrosidad que hubiera en el ambiente o en el problema o en lo que se estuviera haciendo, ¿no?
Sí, sí, distancia y, bueno, las multas son dispares, ¿no? De 600 a 300.000 euros, madre mía.
Bueno,
se ha visto casos en el telediario, pues fiestas ilegales, que había la policía, ha estado allí y ha estado desmantelando y cosas y tal, y que, bueno... el virus este no se sabe hasta cuándo va a parar. Me han dicho que me ha parecido que para 2024
Ajá.
ya habrá una vacuna y ya a lo mejor ya el virus ya se puede desaparecer. Para 2024.
Pues todavía queda. Un ratito, ¿eh?
Todavía quedan tres años y pico. Bueno, 4 años. Y bueno, y la vacuna, si no ha salido todavía, porque será difícil de sacar una cosa para que solvente el virus, ¿no? Esa es mi opinión.
No lo sé, yo...
Será difícil.
Bueno, yo me gustaría preguntarte cómo has vivido el confinamiento. El de marzo, te hablo, ¿no?
Sí, bueno, el confinamiento...
¿Cómo lo has pasado tú? ¿O cómo...? Sí.
Sí.
¿Qué has ido sintiendo tú en marzo, abril...?
Ya, bueno, al principio muy mal. 3 meses seguidos en casa.
¿Y no has salido a...?
Y no he salido, nada más que por el pan, tirar la basura... Y por el pan, tirar la basura y ya está. Y un paseíto por ahí y ya está.
Cuando los pusieron los horarios a caminar un poco...
Luego ya en mayo ya se normalizó mejor, más la cosa.
Ajá.
Se normalizó mejor la cosa y ya pasó a otros niveles mejor. Y bueno, Pero al principio era muy mal, pero luego ya se ha suavizado la cosa y ya puedes hacer una vida más o menos normal. Básicamente.
¿Y cómo te voy a decir, cómo lo sentiste tú? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo afrontaste esta dificultad, ¿no? Bueno, de no poder salir?
Al principio muy mal, pero luego ya en mayo ya se suavizó las cosas y ya podía salir a la calle. Estuve en marzo, abril, 2 meses, 1 mes y medio sin salir de casa.
Ajá.
La mayoría de todos.
Sí,
mayormente
sí, pero
todos.
Bueno, la mayoría de los españoles no lo puedo poner aquí en la radio.
Claro. Pues eso, pues bueno.
Y
mascarillas.
Y
dijeron en la tele que por lo menos lavarse las manos por lo menos 8 veces al día.
Por ahí. Por ahí. Afrontaste eso primero con todas las noticias que podías y después te desconectaste o te desconectaste del tirón.
No, yo al principio hice lo reglamentario, estar en casa y luego ya salir a la calle.
Ajá.
Poquito tiempo y ya está. Una horita nada más que salía.
Una ¿A hora, la mañana o a la tarde?
Por la tarde.
Tarde mejor, ¿verdad?
En el trabajo he estado hasta el 6 de julio.
Ajá.
En casa. Y hoy en julio, pues ya empecé a trabajar ya en el centro del trabajo. Que no hemos mudado, por cierto, no hemos mudado.
¿Y a dónde estás?
En la calle Trinidad.
¿Y ande?
Avenida de la Hispanidad.
Ajá.
Enfrente de Tomás y Valiente.
Ajá.
No por el colegio Fuenlabrada, sino por el otro lado. Por el otro lado. La calle Leganés, ¿no?
Ajá, sí.
Tú vas por la calle Leganés y bajas por la Hispanidad y en 5 minutos está allí.
Anda.
Y está cerca.
Está cerca de donde estaba antes.
Sí, a 10 minutillos más lejos. 10 minutos.
¿A 10 minutos más lejos?
Claro. Bueno, dijeron que era para... Dijeron porque el local era del ayuntamiento.
Uh-huh.
Y que necesitaban ese espacio para ellos.
Uh-huh.
Y ya, pues esto.
Bueno.
Vamos a hablar otra vez un poquito más de la pandemia. La pandemia, con 47.200.000 de contagios, es una cifra un poquito compleja, sí. Y lo 1.200.000 también es complejo. De tantos países que somos 200 países por lo menos, yo veo esperanzador esta cifra, ¿no? 1.200.000 muertos en todo el mundo.
¿No ves esperanzador?
Es esperanzador, más bien que desesperación.
Ajá.
1.200.000 en todo el mundo, yo lo veo algo que está, bueno, dentro de lo que cabe, que no hay muchos muertos, vaya, que ese es un dato bueno.
Ajá. Bueno.
Y claro, España, de total en España de casos, supera los 150.000. Y los curados son de 150.000, los curados. Y fallecidos ya llevamos 36.500.000 fallecidos.
Pero, ¿de los legales o los ilegales? Porque hubo un cambio en la contabilidad, ¿no? Pasó allí.
Aquí pone fallecidos y punto, 36.500.
Vale.
36.500.000. Bueno, por el coronavirus se ha extendido por todo el mundo, en España también, no se salva nadie. Hay países que tienen muy poquitos casos, que es muy raro. Los países africanos, los países de así de alrededor de Australia, de Indonesia.
Pero ¿piensas que han hecho algo distinto? En Australia, por ejemplo, que es un sitio...
No sé, como... Australia es un poquito remoto y a lo mejor a la hora de llegar el virus así como más complejo.
Ajá.
Como está tan retirado, a lo mejor el virus ha entrado, pero poca cosa.
Vaya.
Y bueno, hay países que no tienen apenas virus. Hay países que no tienen virus, así países caribeños, por ejemplo.
Ajá. Curioso.
Sí, sí. Europa es el foco principal de contagios. Y que ahí estamos.
Bueno. Ponemos un poco de música.
Espera, un dato más. coronavirus en España, en Madrid actualmente hay 10.500 contagiados. Luego Cataluña con 6.000. Andalucía con 2.600. Castilla y León 3.600. Y País Vasco 2.100.
Y
ya está.
¿Andalucía lo has dicho?
Sí, 2.600. El que más tiene de todos es Madrid.
Vaya.
Sí, sí. Luego Melilla, también Melilla, Navarra y Aragón son las comunidades más castigadas. Y ya está. 31 de enero, primer caso de COVID en España. El virus ha sido detectado en más de 1.200.000 personas en España total. España ocupa el sexto puesto de confinados en el mundo. En el mundo. Y con 500 casos por cada 100.000 habitantes.
¿Pero eso es mucho o...?
¿El qué es mucho?
Los 500...
casos por 100.000.
Sí, por cada 100.000 habitantes.
Yo creo que sí.
¿Cuánto tendría que ser el mínimo aceptable?
Sí, bueno,
por poner un número así que...
No se puede calcular. Lo que hay es lo que hay y ya está.
Bueno, perdón, lo mismo me confundí. Pero el máximo admitible, ¿cuánto tendría que ser para que pudiéramos llevar una vida un poco más normal?
Tiene que ser por lo menos 100, por 100.000 o 200.
Vaya, pues vamos 15, regular, ¿eh?
Pues vamos un poquito, 500 casos por 100.000, bueno, está que sí y si no.
Vamos regular.
Sí, no. Ahí estamos.
Bueno.
Y bueno, Estados Unidos tiene muchos, la India también, y Brasil son los líderes mundial. Y bueno, ahí estamos. Vamos a dar un momento musicales.
Sí. ¿Te parece, por ejemplo, Evanescence?
Sí.
Una canción de muy de Guido.
Sí.
¿Te parece?
Ay, no hemos puesto la cuña.
No somos cabez.
Claro, eso es solo uno.
Bueno, vamos a lanzarla para Guido y para todo el que guste de Evanescence.
Sí, sí.
How can you see? Yeah.
Gustavo,
¿sí?
Que es que no nos has dicho dónde vienes, chico. ¿Vienes de qué? ¿De dónde? ¿De qué so-? Vienes de una asociación, ¿verdad?
De la estación de Renfe.
¿De la asociación?
Ah, sí, vengo.
Explícanos de dónde vienes, venga.
Ah, pues de mi casa, que vivo en Fuenlabrada, calle Arroyo Molino.
De la asociación.
La estación de Fuenlabrada
Central. De la asociación.
He ido a la asociación. A ver,
vale,
a
la asociación.
Y luego a la asociación para acá.
Vale, ¿y la asociación dónde está?
Ajo, vamos a ver, espera, la Asociación de Salud Alternativas de Vida, desde Coleganés, bueno, lo voy a decir ahora, en vez de antes, que no
bueno,
he dicho.
Es que hemos entrado con las ganas.
Hemos entrado con el coronavirus.
De quitarnos las penas y a empezar el programa.
El coronavirus devastador hasta para estas cosas.
Venga.
Bueno, pues desde Coleganés, teléfono 91. 693-3892, otra vez, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa de la Hora de la Verdad, pinchando ahí, de la Asociación de Salud y Alternativas de Vida, teléfono 659-927-141, repito, 659-927-141. Estamos en calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es. En Facebook, Asap Leganés.
Y
pinchamos Eco Leganés. Ajá. Y dentro de Eco Leganés pinchamos la Hora de la Verdad.
Ajá.
Es cierto, es eso, ¿no?
Así es. También hay una aplicación ahora, si la descargas por el móvil,
sí.
Pues puedes escucharlo directamente desde el móvil también.
Desde el móvil, sí.
Sí, también, buscas en los históricos, a ver, la verdad es que lo hemos hecho hace bien poquito, pero vamos, que yo creo que está muy guay y desde el móvil no tienes que bajar ninguna aplicación más ni nada de eso.
Muy bien. Bueno, pues hemos hablado del COVID, de sí. Los datos personales de la asociación, que es ASAF. Asociación de Salud y Alternativas de Vida, ASAF. Ahora vamos con las efemérides, que es mi tipo, mi tema.
A ver, escúchame, a ver si acertado con la cuña.
¿Eh? Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy?
Vamos a un tema apasionante.
Ajá.
De los más remotos tiempos, el hombre soñó con volar como los pájaros.
Anda.
Viene mucho tiempo atrás, desde ese deseo, ese sueño de explorar el mundo aéreo. Entonces se llama este tema el vuelo antes del avión.
Ajá.
El deseo de volar como los pájaros nació junto con el hombre y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Se me oye bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
Vamos a repetir. El deseo de volar como los pájaros nació junto con el hombre y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Por eso, si bien Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, había estudiado el vuelo de las aves y diseñado modelos de máquinas voladoras que él mismo utilizó, las primeras ascensiones se hicieron con cuerpos más ligeros que el aire. Nacieron así los globos libres o aerostáticos. Después de esto, el primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783 por Pilatre de Russell y el marqués de Arlandes, sobre París. Otro, en el mismo año, un globo de seda, lo infló con aire caliente.
Gustavo, perdóname, ¿de qué año? El globo...
El primer globo del 1783.
De 1783. Vaya, vaya, vaya. Gracias.
Sí, sí. Es el globo como lo conocemos hoy en día. Con aire caliente y se infla.
Muchas gracias.
Muy bien. En 1783, en este año, se recorrió con éxito 25 kilómetros. Aunque fue destruido al aterrizar por campesinos aterrorizados por este aparato.
Vaya.
O sea que un globo.
En 1783 tenía que asustar.
Cuando aterrizaron el globo, ¿sí? Los campesinos me dijeron, ¿y esto qué es?
Claro.
Y ¿sabes? Quedaron aterrorizados y digo, vale, y lo destruyeron.
Vaya. Vaya, vaya.
Fue destruido. Bueno, vieron algo raro.
Pero quedó la idea, ¿no? Por lo menos.
Bueno, ellos no hicieron caso a los nuevos tiempos de modernización. Y digo, anda, mira un globo, mira lo que han inventado, tal y cual. Pero nada, ellos así al palo seco, vieron eso y lo destruyeron.
Vaya. ¿Y tú sabes cómo funciona el globo? ¿Cómo funciona para... Para llegar a... O sea, ¿cómo? Tú sales de tierra...
¿Cómo?
Sales de la tierra, te subes en el globo, le calientas el aire...
Sí.
Y después para volver, ¿cómo haces?
No sé. A lo mejor quitarán el aire caliente, lo van quitando poquito a poquito y irán bajando.
Bueno, creo recordar que explicó... El Calleja este.
¿Calleja?
Sí, que ellos lo manejan de tal manera que van cambiando de capas. O sea, en la Tierra tiene distintas capas de aire, de movimiento, ¿vale? Por donde se mueven las nubes, ¿vale? Varias capas de cielo, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues ellos van buscando las distintas capas para ir para a un lado o para otro.
Ya, no sé.
Ni idea, yo tampoco.
No, pero en resumen, que hay varias capas
en la atmósfera.
Y que tú te mueves en un sitio para ir el globo, para que sube y que baje.
Claro, porque no tienen dirección. Entonces lo va moviendo el viento que hay en ese momento. Y para volver o para ir a otro sitio donde haya tierra y no caer en el mar, suben o bajan para que el propio viento de esa capa les vuelva a llevar a tierra. Curioso, pero vamos, no llevan volante, así que no, tampoco me voy a sacar el carnet de eso.
Bueno, también es un avión, es un aero, un invento revolucionario, uno de los mejores, ¿no? Inventos que ha existido en la humanidad. Al principio le soñé de querer volar. Luego ya el primer vuelo fue dirigido a motor.
Vaya. ¿Y quién fue? ¿Quiénes fueron los que hicieron el primer vuelo a motor?
El 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright. Wilbur Wright, 1867, y Albert Wright, 1871.
¿Y qué hicieron estos hermanos?
Bueno.
Vaya, ¿qué hicieron?
Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Llamado Flyer 1. Longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsada por dos hélices movidas por un motor de 12 CV, ¿qué es?
Caballos de vapor.
Caballos que pesan 63,5 kilos. El avión está construido de madera, alambre y tela. Se trata de un vuelo corto. Dura 12 minutos y recorre unos 12 metros. Un minuto por cada metro, un minuto. Muy lento.
Bueno, no sé.
Muy lento. Recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros. Siendo el primer vuelo de la historia. Ajá. En línea adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, al principio del siglo XIX, no, al principio del siglo XX, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último, consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos.
Toma.
Bueno, mejor que el anterior.
Bueno. La cosa está para mejorar, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí. Las alas de 12 metros y medio de metros de longitud. En total, de cabo a rabo. Ajá. Que serían 6 metros y pico cada ala. Las hélices sobre molinetes de acero. Son de madera de pino. Y también consta de un motor y un timón. Blériot consigue atravesar un francés. Consigue atravesar el Canal de la Mancha 25 de julio de 1909. O sea, que ya en poquitos años ya...
¿25 de julio de...?
1909.
De 1909, o sea, que a aquel lado, casi.
Hace un siglo.
Hace un siglo y 10 años.
Sí.
Vaya.
Bueno, una hazaña tremenda de 1903 a 1909, ya han hecho muchos adelantes en pocos años. Ajá. Y encima, conseguir atravesar el Canal de la Mancha ya es un buen éxito. Ajá. Para investigación, para descubrimiento, y ha sido veloz y muy rápido.
Vaya.
Sí, sí. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Blériot se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana.
Claro.
El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha. Un avión a motor. Con su compacto monoplano recorrió una distancia de 36 kilómetros en 27 minutos. Muy bien.
Pero...
Blériot fue solo, no fue acompañado, fue solo. Ajá. Blériot parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, El Blériot sufre algunos daños leves, pero con éxito. Con esta hazaña aérea, Blériot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Notting Hill concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente.
O sea, lo pagaron los ingleses, el primer vuelo.
A ver, espera un momentito. Mira,
¿me contaste?
Gana el premio gana premio de 25.000. 25 francos, escritor británico, concedía al primer vuelo a motor. Entre Francia e Inglaterra. Uh-huh. El éxito de Blériot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Blériot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Blériot ha entrado en la historia como los pioneros de la aviación. Fueron los cimientos de la aviación, que luego ya se han ido modernizando los aviones.
Y...
Tristemente, los aviones, después de su invención, pues se utilizaron en las guerras. Empezó ya, en vez de haber guerra de infantería, etc., ya ha empezado a haber guerras aéreas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ya se empleaban aviones de guerra.
Ajá.
En el 1914.
Bueno, dijo alguien, ahora mismo no sé ponerle el...
Tristemente, pues se utilizó el avión, ya mucho más modernos, bien equipados, y que bueno, que ahí estaba, ¿no? Que se empleaba para la guerra y que iba divinamente.
A ver, los inventos y los dineros y las cosas de esas. Hubo un presidente o alguien muy estudiado que dijo que quien conquistara el cielo ganaría la guerra o algo así.
Claro,
¿no?
Sí, quien domina el cielo pues gana la guerra. Bueno, no sé, yo esa frase no la compartiría. Pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiere.
No, yo solamente, a ver... Como estamos hablando del vuelo y del vuelo sí, a motor y...
Sí, sí. También la Segunda Guerra Mundial se utilizó el avión. Y bueno.
¿Y qué más nos quieres contar?
Bueno, esto es en Francia, Inglaterra, y luego ya se expandió a otros países. En España... Por ejemplo, el Plus Ultra viaja a Buenos Aires. El hidroavión español recibe en Buenos Aires al Plus Ultra el 10 de febrero de 1926. Ya pasa ya 23 años. Escala Palos, Buenos Aires. Palos es Huelva, ¿no?
Palos. ¿Perdón?
Palos. La ciudad de Palos me parece que está en Huelva.
Pues la buscamos ahora mismo. Tiramos de aquí del señor de internet. Palos.
Sí.
Palos. Vamos a ver qué palos es esto. Palos hay muchos por ahí. Sí, Palos de la Frontera.
Jerez de la Frontera.
Sí, pasa zona.
Sí, Jerez de la Frontera, Huelva, por allí.
Huelva.
Sí, sí.
Cerquita Huelva.
Sí.
Para que no se nos enfaden.
Sí. De Palos también fue el descubrimiento de América, ¿no? En Palos también. Sí.
Que,
en Palos también.
Acabo de ver que pasa por ahí.
Para ir a América, salieron de Palos, de la ciudad del puerto de Palos.
Pues es que está muy cerquita la población esta del río. Que sale hacia...
Sí, sí. Bueno, vamos allá. Había cruzado por primera vez el Atlántico tras dos semanas de vuelo.
Toma.
¿Dos semanas de vuelo?
Dos semanas de vuelo.
Sí.
¿Tú sabes cuánto tardaron Cristóbal Colón en descubrir la América?
Un mes. ¿No? Un mes. O tres meses.
Yo creo que fueron tres meses.
Tres meses, sí, sí.
Salían por verano, más o menos.
No sé, pero menos mal que llegaron.
Bueno.
Más vale tarde que nunca.
No es por descubrir, sino porque llegaran.
Sí, no habrá motines de milagro, porque tres meses ahí navegando en la leche.
Claro, y después, y que no llegan los víveres.
Claro.
Ya no es por
y no, y no retrocedieron, viendo que esto no llegamos, no retrocedieron. Ellos siguieron y bueno, y al final fue bien la cosa, pero bueno.
Aquí cada...
Claro.
A ver, no es por descubrir, pero ellos buscaban
una ruta nueva para la India.
Ajá.
De ahí vino los indios. Como iba por los indios, bueno, vamos a llamar a los indios. Y ahí viene los indios.
Vaya, vaya. ¿Qué sí, cosas sí. no sacas aquí de...?
Sí, aquí estoy hecho yo un Wikipedia de cojones, ¿eh?
Vaya.
Bueno, vamos a volver con los aviones. Había cruzado por primera vez el Atlántico en un avión fabricado en España. Desde el 17 de diciembre de 1903, en que los hermanos Wright y Orville Wright realizaron el primer vuelo. La aviación fue realizando día a día notables progresos. Al principio monoplanos, solamente por una persona, y luego ya biplanos, con más gente. La potencia y la resistencia de los motores, cuando esto alcanzó un buen nivel, empezó la era de las competencias. Y así se lograron récords de altura, de velocidad, de distancia, y más tarde surgió la idea de realizar largos viajes sin escalas. En 1929, los ingleses efectuaron el primer vuelo transatlántico. O sea, desde Terranova, Inglaterra. Un momento. Desde Terranova en Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos está en Terranova. Desde Terranova, Estados Unidos, hasta Irlanda.
Terranova. Vamos a ver qué dice el señor este. Vaya. Me salgo un montón de restaurantes. Pero.
Bueno, pues los ingleses efectuaron un vuelo en 1929, que empezaron las competencias. Mira, yo te compito contigo, a ver si llego más que tú, a ver si lo hago mejor que tú, a ver si tardo menos. De ahí nacieron las competencias y bueno, y eso está bien, competir es bueno. Uh-huh. Luego en 1928, los italianos efectuaron un vuelo desde Roma hasta Toulouse, Brasil. Bueno, pues un poco en el año de los años, felices años 20 de Estados Unidos.
Ajá.
Como recordamos, fueron unos años muy buenos, los años 20.
Los años de 1800.
No, 1920.
Ah, 1920. Bueno, no fueron tan felices, ¿eh?
Sí, hubo...
Hubo un crack ahí...
¿No qué era? ¿Los felices años 20 o la depresión?
La depresión. En el año 20 fue la depresión del crack, del 20.
¿Y cuál era los días felices de Estados Unidos? ¿Cuál era?
No lo sé.
Bueno, la crisis de los años 20, ya está. Bueno, en 1929, los franceses volaron desde París hasta Chinchihar, China, un aparato Blexer del 19. Bueno, muchos vuelos en los años 20, por lo que se ve. Luego, en 1933, un poco antes de la guerra, uh-huh, unieron Nueva York con Ranjak, en Siria, tripulando un Beirut 110. Mira, el Beirut. Ese es el avión.
Ah, vale, perdón.
Sí, el Beirut, pues, toma... Es una marca de del primer inventor, del primer vuelo con éxito a gran escala, el Beirut 110, como lo que hemos hablado antes.
Ajá.
Atravesando el Atlántico y continentes. La mayoría
de Estados Unidos a Siria, has dicho, ¿no?
Desde Nueva York a Siria.
Allá, es que hay un camino, ¿eh?
Sí. Pero no sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo duró, pero que sus días sí, por lo menos unos cuantos días sí. Estaba lejos, el avión resistía, no hubo problema, y bueno, y toda la primera, no había, desde que se inventó la gran escala los aviones, bueno, no había problema, se ha construido todo muy bien, y ha ido todo,
todo muy bien apretado.
Y en 20 años ya recorría el mundo como si nada.
¿Tú te acuerdas del el, hubo un avión hecho por Francia, que tenía así como el pico pato, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama eso?
¿Tú te acuerdas cómo se llamaba?
A ver, espera, el Concorde.
El Concorde, ese. Que lo sacaron muy tal y después no...
Sí,
no,
un avión muy malo.
Muy malo, ¿verdad?
Se rajaba el suelo.
Ajá.
Y vamos, una pena de avión. Pero si ya no se utilizan, ya. En su momento ya detectaron eso y aquí ya...
Puedo malo, hacer, ¿no?
Puedo que hacer aquí.
Vaya.
Sí, no te digo. Bueno, pues vuelos sin escalas, ha sido buen éxito. El Plus Ultra también, con éxito, el primer avión español. Solo en estos años solo ha habido un viaje transatlántico español. Todos eran extranjeros, menos uno.
Vaya.
Que era español.
Pero cuéntalo. Ya lo has contado.
Ya, el Plus Ultra.
Ah, el Plus Ultra. Escúchame, que estoy...
El Plus Ultra.
Vaya.
Pues bueno, eran todos europeos.
Pero español, el Plus Ultra.
Y español, el Plus Ultra, el 23. Que bueno, ¿cómo? Que fue un avión muy bueno, porque nada más fabricarse no hubo problemas. Y así en todos.
¿Ay?
Y bueno, estuvo muy bien, muy inventado, diseñado, con sus cosas y tal, y todo fue como la seda. Bueno.
¿Ponemos un poquito de música?
Espera, queda un poquito y lo dejamos.
Bueno.
Por ejemplo, en 1933, ¿ponemos música y luego seguimos?
Sí, yo creo que si descansamos un poco, ¿no?
Venga, vale.
¿Tú crees?
Sí.
Venga. Un poquito de altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
La isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira, flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con
siempre
altura.
Dura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Uh-huh. Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Chipapi.
La Rosalía.
Vamos, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya
duda.
Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Tengo ese embute, vamos
a esperarnos.
Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Vamos a esperarnos pa' que no haya
duda.
Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Tengo ese embute, vamos a
esperarnos.
Se nos ha se acaba la canción y de verdad es que no nos avisa esta Rosalía, ¿eh? De verdad.
Bueno, pues vamos terminando y bueno, vamos a seguir un poquito. En 1933, un polaco desde San Luis, Senegal, hasta Macaco, Brasil. En 1936, los soviéticos batieron el récord de distancia desde Moscú hasta San Jacinto, California.
¿San Jacinto?
San Jacinto.
No sé dónde está eso.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos volaron en el aparato Lockheed Neptune desde Australia hasta Columbus, Estados Unidos, cruzando el Océano Pacífico y América del Norte. En 1949, un avión norteamericano, el B-50, dio la primera vuelta al mundo sin escalas.
Tomá.
Joder.
Y llegó, salió...
Y llegó bien, llegó bien. Como vuelta al mundo en 80 días, pues más o menos este, pero en avión.
Tomá. Curioso.
Sí, sin escala ni nada, sin parar ni nada. Poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Buenas.
En 1962, cuando el B-58H unió Okinawa, Japón, con Madrid.
Anda.
Atravesándolo varios países.
Ajá.
En 1973, el francés unió Washington con París. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, nos chiva aquí el compañero que fueron los felices años 20, pero acabaron en el crack. El crack de la bolsa de Nueva York fue en el 29.
Los años felices son todos los años 20 menos el 29.
Del 20 y acabó en el crack del
29.
Del 29.
Vale, vale. Bueno, pues ya está.
Bueno, pues
estamos aquí una vez más con vosotros y espero que os haya gustado. A mí me gusta mucho el mundo del avión. Está muy bien esto de los inventos, que hay unos inventos muy buenos en esta era. Y que bueno, y ya que estamos con los aviones, yo nunca monté en avión.
Yo he montado un par de veces.
¿Y qué tal?
Bien, lo que pasa es que es muy estrecho. Y no se puede fumar.
Muy estrecho.
Muy estrecho de que los asientos son verdaderamente complejos y llevan una serie de medidas. La verdad es que es el transporte más seguro, ¿vale? Se pasan un montón de controles, ahora mismo más, pero normalmente se pasan un montón de controles y se dice que es el transporte más seguro.
Bueno, hay accidentes, muchos accidentes. Bueno,
pero
yo en autobús, metro y ya está, y coche y ya está.
Bueno, pero para ir a Mallorca no se puede ir en metro ni en autobús.
Ya está. ¿Cuánto nos queda?
Pues lo que tú quieras.
Yo tengo las 8 en punto.
Tú tienes las 8 en punto, ¿quieres acabar? ¿De dónde vienes? ¿De la asociación?
Bueno, sí, me paro de la asociación a ver qué tal después del confinamiento. El primer día de la radio, después del confinamiento, me acerco por la asociación. A ver los compañeros y bueno, y hay gente nueva.
Ajá.
Y gente no nueva. Por ejemplo, nos hemos topado con Andrés, un negrito, el chico este negrito.
Ni idea, yo llevo...
Que es nuevo en el fútbol. El lunes pasado, no, el anterior... El lunes pasado era Nofo, que era la Puente. El lunes pasado ya hizo su primer entrenamiento con nosotros.
¿Y qué tal?
Bien, juega bien, sí, no está mal. Aceptable.
¿Aceptable?
Está bien, no está mal ni bien. Está bien, normalillo.
Bueno,
pero poquito a poquito.
Poquito a poco.
Poquito a poquito se consiguen las cosas. Bueno, ya nos volvemos el 11 de noviembre. Con más caña y esperemos que os haya gustado nuestra radio comunitaria desde Coleganés. Hasta luego.
Hasta luego.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. aire, mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera.
A bailar.